movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos, movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque, hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. Rusia espera que la petición de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ACNUR, para acceder a la región de Kursk no sean una actuación. Esto lo declaró a Sputnik la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova. Para hablar sobre esta y otras cuestiones vinculadas, estoy junto al analista internacional Iñaki Gil de San Vicente. Iñaki, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias. Déjame.
Muchísimas gracias a usted, Iñaki. Bueno, la entidad de la ONU pidió acceso para verificar las denuncias de violaciones de los derechos humanos por parte de los militares ucranianos. Entonces, respondió Zaharova, queremos creer que lo que en ACNUR han declarado no sea una actuación o un deseo de eximirse de responsabilidad. Me gustaría mucho esperar que esto sea una especie de camino hacia el despertar. En sus palabras, además, dijo que la petición recibirá una respuesta correspondiente. Bueno, ¿qué opinión le merece o qué comentario o análisis, Iñaki, esta petición de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos de entrar a Kursk supuestamente para investigar las denuncias de violaciones de los derechos humanos por parte de los militares ucranianos y la respuesta de Moscú?
Bueno, yo pienso que Zaharova tiene toda la razón en sospechar. Es más, yo soy más sincero que ella o más crítico, ¿no? Yo cuando me dicen que la ONU está planteando cualquier cosa de esas, yo lo primero que pienso es cuántos agentes infiltrados o disfrazados de miembros de la ONU estarán participando en esa información, sacando información, luego la tergiversarán, la dirán, la intentarán agravar con otro, o sea, agravar, ¿no? Justificar o la intentarán hacer la suavizarán con supuestos informes sobre los crímenes rusos, ¿no? Hemos visto el reciente informe de la ONU sobre las elecciones venezolanas, que son las elecciones más seguras que hay en todo el mundo, reconocido por un montón de instituciones, ¿no? Más seguras en el plano, digamos, de la democracia burguesa liberal. Yo pienso que las más seguras en realidad son las de Cuba y luego seguidas en el mismo nivel por las de China Popular, etcétera. Luego hay elecciones en ese plano que también son bastante seguras en el sentido cualitativo del término y con una solidez innegable, como son las de Chico y las de Rusia, etcétera. Pero las de Estados Unidos y otros países europeos, por citar lo más vistos, no son nada seguras. Pero ni todo así la ONU está haciendo un esfuerzo por tergiversar y cambiar y justificar las agresiones que pueda haber contra Venezuela. Si trasladamos eso a Rusia, pues vemos que la ONU en esta guerra de la OTAN contra Rusia prácticamente lo único que ha hecho es silenciar la situación, justificar un montón de medidas, callarse sobre un montón de crímenes que se sabía desde un principio que estaban hechos por especialistas de la OTAN. Podríamos poner un montón de matanzas que se les han atribuido a Rusia una tras otra, y luego se ha demostrado, y aunque la ONU no ha reconocido nada de eso, se ha demostrado que eran matanzas organizadas por los servicios secretos de la OTAN y de los ucranianos, etcétera. Lo mismo podemos decir con respecto a Siria, por ejemplo, un caso, ¿no? La utilización de gases venenosos y esto por las organizaciones de Al-Qaeda creadas y sostenidas por Estados Unidos, ¿no? Lo mismo podríamos decir con respecto a Libia en su tiempo y a otros muchos países, ¿no? Bien, entonces ahora que en estos momentos la ONU diga eso, pues suena a trampa, y Zaharova está diciendo, efectivamente, está poniendo en boca lo que todos intuimos y lo que esperemos, que el buen saber hacer de Rusia hunda esos proyectos y esas realidades de manipulación, ¿no? Es así, eso tenemos que denunciar. En estos momentos, y después de tantos años, se concluyó, fiarse de la ONU es una cosa que lleva al desastre. Esa es la experiencia, no solamente de todo el tercer mundo, todo el llamado tercer mundo, sino de un montón de, incluso de sectores sociales en el mal llamado primer mundo, que saben perfectamente que la ONU da rienda suelta a todas las barbaridades de austericidio, de destrucción de puestos, perdón, de destrucción de políticas políticas sociales, etcétera, y la ONU dice que ahí no se mete, ¿no? Sin embargo, cuando hay una resistencia de cualquier pueblo, incluso aquí mismo, ¿eh?, en la pomposa democracia europea, la ONU sale en defensa de la paz, del orden, etcétera. Por tanto, Sájarova hace bien en advertirnos, y yo espero que cuando esos funcionarios de la ONU se atrevan a dar el informe, tengan en cuenta que están siendo cada vez más observados muy atentamente por los pueblos del mundo y no se atrevan a decir tantas mentiras.
Justamente a propósito de eso, Iñaki, Zaharova profundizó justamente en esta situación, ¿no? Porque dijo: llevamos muchos años llamando a todas las puertas y tocando todos los timbres, y ahora por fin en el ACNUD surgió el deseo de ocuparse de las violaciones de los derechos humanos por parte del régimen de Kiev. Y quiero insistir en que no se trata ya de violaciones de los derechos humanos, son actos terroristas, no debemos sustituir estos conceptos. Esto también un poco hace pensar aquel papel de la OSCE, ¿no?, cuando se descubrió que aparentemente tenían un papel neutral, pero sus agentes en el terreno le pasaban información a la cúpula de Kiev, ¿no? ¿Qué nos comenta de todo esto?
Sí, no solamente eso, en el caso de Ucrania, no solamente la OSCE, sino en general, por ejemplo, el caso de la Cruz Roja, por poner un caso, ¿no? Que se ha demostrado en muchos sitios que la Cruz Roja, aparte de o por debajo de su nombre pomposo y grandilocuente, era un instrumento de agencias imperialistas que trabajaban por lo bajo. Se ha demostrado que, por ejemplo, en Afganistán la Cruz Roja, o que se ha demostrado que la Cruz Roja, por ejemplo, en Pakistán y en otros sitios, tenía agentes del imperialismo infiltrados que hacían tareas de esas, ¿no? Y no solamente agentes infiltrados, tenía también de grandes empresas que estaban mirando cómo hacer negocio. Es un caso de la Cruz Roja, ¿no? Pero podríamos poner también en el caso de la FAO. Y si nos metemos con los cascos azules de las Naciones Unidas, pues vemos también la cantidad de crímenes, violaciones que han cometido, ¿no? Y por no hablar de los cascos blancos, ¿no?, que aparecieron en Libia y que en realidad se luego en Siria, etcétera, y que en realidad fue una creación de los servicios secretos británicos. Con esto que estoy diciendo me estoy refiriendo a un montón de experiencias y, por tanto, no solamente a la CSE en el caso de Ucrania y contra Rusia, ¿no?, sino a toda una estructura creada por el imperialismo con... Por no hablar de las ONGs, me refiero en general a toda esa estructura. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que precisamente lo que está haciendo ahora muy bien, por cierto, Rusia es advertir al mundo pues que eso es una situación que hay que empezar a darle vuelta, ¿no? Y que porque nos llegan un informe o que nos hablen de empresas o de instituciones o de organizaciones no gubernamentales que cuidan todos esos problemas y que vigilan todos esos problemas, eso no tiene por qué ser cierto, ¿no? Que puede ser perfectamente, y que de hecho es una institución controlada, ¿no? Controlada por presupuestos, controlada por todo, ¿no? Mira, el caso, insisto en esta perspectiva más general y dando de nuevo la razón a Rusia, ¿no? Pero para que veamos cómo están extendidas en eso, hace cuestiones de unos meses, no llega un año, en Venezuela mismo se descubrió el papel que hacía la Cruz Roja y la función que tenía la Cruz Roja en un montón de provocaciones contra la democracia venezolana, ¿no? En el caso de Rusia y en el caso de Ucrania es exactamente igual, o sea, y concluyo, tenemos que partir de esa visión general. El imperialismo nos ha impuesto desde hace unos, pues prácticamente desde hace 40 años, nos ha impuesto unas instituciones ante las cuales la izquierda europea no dice nada, no denuncia, no se enfrenta a ellas, ¿no? Y Rusia en estos momentos está haciendo una tarea decisiva en ese sentido al abrir los ojos a mucha gente.
Iñaki, luego tenemos, por ejemplo, reacciones, ¿no?, de Occidente respecto a lo que está ocurriendo allí en Kursk, esta incursión de Ucrania, y uno de los que todavía no se había pronunciado había sido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Él dijo que esta situación plantea ante el presidente de Rusia, Vladimir Putin, un dilema real, y agregó: hemos estado en contacto directo y constante con los ucranianos. Hay que recordar que hace un mes Biden afirmó en una rueda de prensa que había autorizado al régimen de Kiev a atacar los territorios rusos cercanos a la zona del conflicto con armas estadounidenses, pero por otro lado sostuvo que no tendría sentido permitir que estas fuerzas utilizadas para atacar Moscú o más concretamente al Kremlin. ¿Qué nos comenta de estas palabras, no? De que Putin se está enfrentando a un dilema real. ¿Es así esto, Iñaki.
No, en realidad Putin lo que está haciendo es está derrotando una forma de guerra muy vieja, muy antigua. Luego diré algún ejemplo que está utilizando la desesperada la OTAN para dos cuestiones que, aunque parezcan contradictorias, van estrechamente unidas, ¿no? Por una parte, la caída ya, la derrota de la OTAN en Ucrania es un hecho incuestionable, nadie lo niega, pero lo que está utilizando con cualquier desesperación o con cualquier urgencia la OTAN en estos momentos es aparentar que la guerra va a seguir y que la guerra está ganando, ¿no? Entonces ha recurrido a un viejo método que una experiencia, bueno, siempre, pero una experiencia, el que reactivó este método fue el general Rommel, alemán, al final de la Primera Guerra Mundial, en 1918, que era incursionar con tropas especiales, tropas de penetración rápida en la retaguardia enemiga. Estoy hablando de finales de la Primera Guerra Mundial, ¿eh? Uh-huh. La ofensiva alemana desesperada, que tuvo un triunfo momentáneo contra los aliados en el frente occidental, al penetrar y romper los puntos fuertes y encontrar sitios de penetración. No eran tropas especiales, como son las tropas ucranianas en estos momentos, tropas especiales que tenían como objetivo penetrar por ahí, ¿no? Pero claro, se han encontrado con un problema los ucranianos, es que los rusos han aprendido todo eso, han aprendido la Segunda Guerra Mundial y tienen un sistema defensivo adaptado totalmente a la lógica de la guerra, a la lógica de la guerra que Rusia está desarrollando, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Por otra parte, el imperialismo necesita la sensación de una victoria inmediata, ¿no? Lo de que la guerra se está llevando a buen término, ¿no? Y para eso necesitan darle imagen de que efectivamente Rusia es débil y ellos pueden avanzar donde quieran y cuando quieran, ¿no? Lo cual eso se está hundiendo en su propio esquema, porque ya primero los rusos han dejado avanzar a la OTAN donde les ha interesado dejarles avanzar, ¿no? La OTAN ha recurrido a toda serie de trampas, de fotografías trucadas, de vídeos trucados, de sensación de impunidad, o sea, sensación de victoria, quiero decir, ¿no? Uh-huh. Todo eso se ha demostrado que es falso, ¿no? En estos momentos la doctrina militar rusa ya ha parado todo eso, está haciendo retroceder, de la OTAN corre, porque no hay que hablar de Ucrania, que hay que hablar de la OTAN, ¿eh? Uh-huh. Se sabe la cantidad de oficiales de la OTAN muertos, de mercenarios de la OTAN, de ejércitos, por ejemplo, la cantidad de voluntarios o de tropas cambiadas de uniforme llevadas, que son polacos, que son rumanos, etcétera, etcétera, y todo eso, se sabe todo eso bien. Entonces están ya empezando a retroceder, corren riesgos de caer embolsados, pero aquí viene la otra cuestión también, ¿no? Y la otra cuestión es que, tal y como está la concepción de un conflicto de larga duración, un conflicto uh-huh. de larga duración, que eso lo sabe perfectamente Rusia, un conflicto de larga duración, en ese conflicto están tomando, digamos, no quieren lanzarse a una ofensiva inmediata, ¿no? Porque se están preparando los rusos, también los chinos, los iraníes también. Habría que preguntarse por qué los iraníes están tardando tanto en responder a los crímenes sionistas, ¿no? Uh-huh. Porque tienen una concepción del tiempo que no es la concepción del tiempo occidental y tienen una concepción militar de la guerra que analiza, o sea, tiene más en cuenta la continuación de un proceso que no victorias inmediatas, ¿no? En el caso de Rusia pasa igual, y en este caso, en la ofensiva de Kursk, lo que se está produciendo es prácticamente a una escala más pequeña lo que pasó en la batalla de Kursk en 1943, ¿no? Ajá. Donde los soviéticos dejaron avanzar una y otra vez durante días completos a los nazis hasta prácticamente agotarlos y luego rodearlos, ¿no? Bien, entonces en esa dinámica el agotamiento del criterio occidental de que la guerra se está perdiendo, necesitan convencer a la Unión Europea y la población europea y el norteamericana y de otras partes del mundo de que eso no es así, no lo están poniendo como ejemplo, y esto lo están poniendo como ejemplo de que la guerra, si no la está ganando la OTAN, si al menos está en paridad de condiciones, no está en igualdad de condiciones con respecto a Rusia, ¿no? Esos son los dos objetivos, ¿no? Y luego queda en la cuestión de cuál de los dos objetivos le vendrá bien a la OTAN, pues eso se irá viendo con el tiempo, ¿no? Dependerá de cómo vayan las elecciones en Estados Unidos, dependerá de cómo vaya la economía mundial y europea, dependerá del agotamiento de la industria militar, occidental y de un montón de factores de esos, ¿no? Lo que sí es claro por ahora es que la batalla de Kursk está demostrando de nuevo las limitaciones de la OTAN, y todo eso le pone a Biden, que se tiene que sacrificar para que los demócratas ganen estas elecciones, le pone a Biden un poquito como el logro malo que tiene que justificar, mientras que la que mala es Harry, porque aquí ya se le llama no Kamala Harry, sino que mala es Harry, tiene que justificarse tiene que permanecer callada para no hacer ridículo, ¿no? Que dicen que, por cierto, dicen que es muy ignorante, ¿no? Que no tiene la cultura que tenía Clinton, la mujer. Perdóname un momentito, ¿no?
Uh-huh, tranquilo.
Que no tenía esa cultura. Bueno, pues por ahí van un poco los tiros.
Iñaki, luego también tenemos la reacción de la Unión Europea en boca del jefe de la diplomacia del bloque comunitario, Josep Borrell, ¿no? Él dijo que el bloque comunitario apoya la lucha de Ucrania. En una publicación, él escribió en su cuenta de X que había abordado con el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, los últimos acontecimientos en el frente y la contraofensiva de Kursk. Reiteré el pleno apoyo de la Unión Europea a la lucha por el pueblo ucraniano, fue lo que escribió. Pero luego hay una situación también que se dio, ¿no? Porque la vocera de la Cancillería rusa, María Zakharova, respondió a unas declaraciones que hizo Nabila Masrali, ¿no?
Sí.
Quien es portavoz de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, así es, la portavoz de Borrell, ¿no? Y ella dijo que el bloque comunitario no comenta los acontecimientos en los que no está implicado, como este de Kursk, ¿no? Y entonces Zakharova le respondió: Nabila Masrali, portavoz de Política Exterior de la Unión Europea, y citó sus palabras, ¿no? La Unión Europea apoya plenamente cualquier esfuerzo militar de Ucrania, pero no comenta los acontecimientos de la región de Kursk, porque no está implicada en ellos, dice, ¿no? Y entonces le respondió Zakharova que le recordará sus palabras en el bloque comunitario sobre no comentar todo esto, algo que sí comenta su jefe, ¿no? Entonces hay ahí una cosa como inconexa entre los mismos, digamos, representantes de la diplomacia europea.
Sí. Sí, hay una cosa inconexa que es lógica, por otra parte, ¿no? Por una parte, dentro de Europa hay tensiones crecientes, por ejemplo, la cuestión del precio del trigo y los cereales, ¿no? Donde la cosa se ha vuelto a volver contra la Unión Europea por las medidas tomadas por Rusia, ¿no? Y donde han vuelto a poner en ridículo a todas las tensiones que han obligado a Polonia, a Chequia, a Eslovaquia, a Hungría, a Rumanía, etcétera, a ceder con respecto a Ucrania, ¿no? Y eso está suponiendo muchos problemas, y esos problemas que vienen de antes se están agudizando con otros problemas por la propia situación socioeconómica de la economía, ¿no? Y con todo el problema que se plantea a nivel de la función de la Unión Europea en estos momentos, etcétera. Bien, entonces eso hace que los voceros tengan que tener una lengua bífida, ¿no? Por una parte, tienen que hablar con respecto al amo europeo, o decir lo que quiere el amo europeo, que es Estados Unidos, el subamo europeo, que es Alemania, Francia, Gran Bretaña, etcétera, y ahí tienen que mantener esa tónica, ¿no? Pero también tienen que mirar un poquito a sus diversos países, ¿no? Porque están viendo el malestar creciente en todos estos países, está cayendo en picado el apoyo de las poblaciones europeas a la guerra de Ucrania, está cayendo en picado el apoyo de las poblaciones europeas, por ejemplo, con respecto al crimen, al genocidio sionista en Palestina, hay cada vez más contestación, etcétera, etcétera. Entonces tienen que jugar con esa baza, y como también hay un tercer componente que es menor y que no lo podemos analizar ahora, que es la capacidad intelectual de cada uno. Hombre, a Borrell se le atribuía una pequeña capacidad intelectual, pero ha quedado reducida a la capacidad de un jardinero, ¿no? Entonces le quitas la cuestión de las brasas y la cuestión de las cebollas, y a partir de ahí ya no le pongas más, ¿no? Entonces eso puede pasar, sí, eso puede pasar con algunos otros, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que claro, que tienen que dar, luego, aparte de esto, tienen que dar la sensación de una cuestión. La batalla de Kursk saben que está perdida, pero a la vez saben que independientemente de cómo vaya la guerra en Ucrania, digo geográficamente en Ucrania, saben que van a mantener el clima de guerra permanente contra Rusia, contra Eurasia, contra multipolaridad, y la van a ampliar al resto del mundo, ¿no? Entonces, aparte de las, digamos, de lo que he comentado antes, en su conjunto esta gente tiene que salir de los apuros como sea, ¿no? Entonces meten las patas, pero fundamentalmente tienen que jugar en un marco de incertidumbre, en un marco de que todos los planes que creían que los tenían súper resueltos en 1921-22, después de haber salido la pandemia, que todo eso estaba bien, etcétera, etcétera, en ese contexto todo eso se les está cambiando rápidamente y tienen que moverse en ese plano de incertidumbre, en ese nivel, ¿no? Entonces, en ese plano de incertidumbre hay una cuestión que va claramente a favor de Rusia, a favor de China, también a favor de Irán, etcétera. Y es que, aunque parezca increíble, el despoblado de la bolsa japonesa hace 2 semanas y con todo lo que ha seguido después, ha puesto sobre el tapete parapete en la gravedad de la situación económica, ¿no? Uh-huh. Y aunque parezca increíble una economía como la capitalista, que está súper vigilada, súper atendida, es un moribundo en una UBI, uh-huh, en una unidad de vigilancia intensiva, con unas políticas no solamente de los bancos centrales, sino de multitud de instituciones, de empresas, de grandes conglomerados, de estados que la miran al milímetro, cómo respira y cómo jadea, etcétera, etcétera. El golpe de las bolsas de hace 10 días o hace, sí, por ahí aproximadamente, ha añadido un factor crítico, ¿no? Entonces, en este contexto, Rusia mira las cosas con más tranquilidad. Entonces, Rusia, pues, se permite el lujo de esa ironía, de su humor fino, de su humor sutil. Entonces, a ver qué dices dentro de unos meses o dentro de un tiempo sobre toda esta cuestión, etcétera, etcétera. Bueno, es eso, definitivamente, lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, claro, veremos más cosas de estas. No pueden decir, no pueden opinar. Es decir, bueno, la OTAN ha preparado con mucho detalle la batalla de Kursk, lo mismo que el ejército internacional nazi, porque era un ejército internacional con muchos países, con tropas de muchos países, etcétera. Y eso se oculta, ¿eh? Con tropas de muchos países. Está, fracasó en Kursk, ahora la OTAN está fracasando en Kursk, aunque no tenga la intensidad y la extensión de aquella batalla, y por tanto no podemos decir abiertamente que vamos ganando, ¿no? Porque cualquier informe ya es descarado. Entonces, en ese panorama está el, digamos, en ese juego enfangado de patos mareados que van chapoteando y que cada uno va diciendo una cosa, sabiendo que el amo yanqui que está allí con problemas de disciplina interna y a ver quién gana, el amo yanqui, o sea, el Pentágono, Washington, la Casa Blanca, independientemente de quién ocupe en estos momentos la Casa Blanca, les está vigilando, ¿no? Y que cuando quiera, mira, y todo eso llega también a otro problema, ¿no? Después de muchas historias ya parece ser que algún juez alemán un poco lúcido ya ha llamado a la primera persona a investigar lo del atentado, ¿no?, de la OTAN contra el Nord Stream 2, ¿no? Uh-huh. Y resulta que es un soldado ucraniano, un buceador ucraniano especializado en tareas en el fondo del mar, ¿no? Y el primer juez ya ha empezado a abrir. ¿Que pararán el proceso? Bueno, pero que lo silenciarán también, pero ya los datos empiezan a circular por ahí, ¿no? Que mientras tanto han mantenido mucho tiempo. Hay otro rumor que plantea que esta batalla de Kursk tenía como objetivo, previendo que tarde o temprano se iba a empezar a demostrar lo que ha habido y lo que hay debajo del Stream 2, ¿no? Uh-huh. Que lo que han intentado es llegar y cortar uno de los niveles, uno de los gasoductos que pasan por la parte de Rusia de allí, de Belgorod y por ahí, y llevan gas para Europa, ¿no? Uh-huh. Está ese rumor también, ¿no? Bueno, pues iremos viendo por dónde van las cosas, pero está ya el nerviosismo de las instituciones seguro imperialistas, sino que van a decir cualquier tontería y se van a contradecir. Pero bueno, ya digo, una lumbrera como el jardinero que no sabe separar una patata de una cebolla y otra lumbrera como eso, pues ya está, ahí vamos a ver un espectáculo muy visible. La desgracia es que cuesta vidas.
Lamentable, eso sí, eso es lo lamentable, Iñaki. Muchísimas gracias, Iñaki.
Bueno, hasta la otra, agur.
Agur.
Sputnik, contamos lo que otros callan.